Muy buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre del año 2017 de Grupo Nutresa. Les agradecemos su interés. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos harán el presidente y vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del tercer trimestre del año, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto en el webcast están en idioma inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla del webcast. Agradecemos a quienes formulen preguntas, tanto a través del webcast como por el audio, indicar su nombre y la institución a la que representan. Con ustedes, Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Muy buenos días. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a la conferencia de divulgación de resultados correspondiente al cierre del tercer trimestre de 2017. Para iniciarlos, invito a ubicarnos en la diapositiva número 2, donde compartimos algunas noticias de interés del periodo. En primer lugar, contarles que Grupo Nutresa ingresó por séptimo año consecutivo al Índice Global de Sostenibilidad de Dow Jones. Grupo Nutresa se destacó nuevamente en todas las dimensiones de sostenibilidad. En la económica obtuvimos el máximo puntaje del sector, en salud y nutrición, materialidad, gestión de riesgo y crisis y estrategia de impuestos. En la dimensión ambiental recibimos la mejor calificación en reporte ambiental y gestión de empaques. Y por último, en la dimensión social se destacó a Grupo Nutresa por sus procesos en materia de derechos humanos. Adicionalmente, contarles que ingresamos al nuevo índice de sostenibilidad en la región, el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, índice que busca evaluar y medir el desempeño de las compañías en el mercado integrado latinoamericano en materia de sostenibilidad corporativa. Este es un reconocimiento al liderazgo de las empresas de la región en esta materia. En la parte izquierda inferior de la misma página pueden ver el reconocimiento IR. En este caso, la Bolsa de Valores de Colombia, a través de este sello, promueve entre los emisores locales la adopción de mejores prácticas en materia de revelación de información y relación con inversionistas. Grupo Nutresa fue seleccionada como líder en las categorías evaluadas en la renovación del sello IAR 2017. Esas categorías son las tres que ilustramos ahí: emisores con mayores estándares de contenido, emisores con mayores estándares en gobierno corporativo y emisores con mayor evolución. En los tres aspectos, Grupo Nutresa ocupó la primer posición. Y para terminar, otros dos asuntos de interés. El primero tiene que ver con Fortune Magazine. En este caso, Grupo Nutresa fue incluido en el top 50 del listado Change the World de la revista Fortune por la contribución al desarrollo de la sociedad a través de actividades enmarcadas en su estrategia de negocio. Change the World analiza el rol de las empresas, que en este caso es un grupo de empresas que tengan ventas superiores a $1,000 millones en una evaluación que hacen FSG, una firma de consultoría social, el Share Value Initiative, una plataforma que mide globalmente organizaciones que buscan soluciones de negocio a retos sociales, y el profesor Michael Porter del Harvard Business School. Este ranking mira en cada empresa el impacto social, los resultados de negocio y el grado de innovación, y es la primera vez que una compañía colombiana hace parte de ese listado, que llega ya a su tercera edición. Y para terminar las noticias de interés, comentarles que Merco, el monitor empresarial de reputación corporativa, liberó este año los resultados de su medición y Grupo Nutresa se ubicó nuevamente como la segunda empresa mejor reputada del país y la primera dentro del sector de alimentos y bebidas, hecho que nos complace compartir con todos ustedes. Vamos a pasar entonces, por favor, a la diapositiva número 3, donde les comentaré las ventas en Colombia y fuera de Colombia en el tercer trimestre de 2017. Tuvimos entonces en Colombia en este trimestre, tercer trimestre del año, ventas por 1.395.900 millones de pesos, con un crecimiento del 1.7%, crecimiento que viene de una combinación entre un decremento en volumen del 1.1% y un aumento en precios del 1.9%. Esa disminución en volumen es cierta, pero si ustedes comparan con las cifras que mostrábamos en el trimestre anterior, estamos decreciendo menos, o sea, hay alguna recuperación ya en los volúmenes. El incremento de precios muestra lo que habíamos comentado, que haríamos una gestión muy cuidadosa de los precios para proteger estos volúmenes, y es algo que se viene logrando. En cuanto a los negocios, pueden ver en la misma gráfica cómo estuvo la dinámica. Tuvimos en el caso de cárnicos una disminución en las ventas del 1.1%, tuvimos en chocolates una disminución también del 1.1% y en helados del 1.8%. Quiero comentar específicamente en cuanto a helados, tuvimos lamentablemente este tercer trimestre nuevamente un trimestre muy lluvioso y se debe principalmente a eso el comportamiento. En el tema de chocolates hay que decir que en el mismo trimestre, en el año anterior, se habían realizado algunos incrementos de precio que habían movido volúmenes de forma extraordinaria, entonces la comparación muestra un 2017 sin aumentos de precio, un 2016 con volúmenes aumentados por alguna actividad donde especialmente algunos canales se abastecieron de inventario y por eso se ve una disminución, pero las categorías en general van bastante bien. Sobre galletas, donde el aumento se ve del 0.5%, habíamos comentado que de manera voluntaria habíamos decidido disminuir nuestra actividad comercial en el campo de subproductos y de algunas harinas, y por eso se ve un crecimiento del 0.5%. Lo que son solo galletas, o sea, si excluimos ese efecto, mostraríamos un aumento del 4.1%. Creemos que, de acuerdo con la dinámica de consumo en Colombia, es un buen trimestre y creemos que hacia adelante continuaremos esa recuperación. Vamos a ver ahora detalles adicionales con lo que tiene que ver con el acumulado del año. En cuanto a las ventas internacionales, tuvimos ventas en el trimestre por 281.1 millones de dólares con un muy destacado crecimiento del 6.4%. Esto llevado a pesos son 836.400 millones de pesos con un crecimiento del 7.3%. Como ustedes pueden ver, hay crecimientos destacados en prácticamente casi todos los negocios. En Temeluc, donde se ve un 0.5% de decremento, hay que decir que ahí entran en juego algunas devaluaciones cruzadas. Pero si uno abriera Temeluc, podemos decir que en general en el trimestre tenemos un crecimiento destacado de doble dígito en México, un crecimiento moderado en Chile, pero hay crecimiento, y tenemos alguna disminución de exportaciones que realizamos desde Chile. La combinación de todo da ese menos 0.5, pero es un negocio que va bastante bien, lo verán ahora cuando miremos la rentabilidad del trimestre. En general, los resultados de nuestros negocios internacionales, tanto de plataformas en el exterior como exportaciones desde Colombia, son buenos. Muy destacado también las exportaciones desde Colombia, que crecieron en el trimestre 26% sobre el mismo periodo del año anterior en dólares. O sea, esto viene sumamente bien y está aportando bastante al desarrollo de los negocios internacionales. Si pasamos a la diapositiva siguiente, la número 4, ahí vemos que al combinar esas ventas dentro y fuera de Colombia, llegamos en el trimestre a ventas por 2.232.300 millones con un crecimiento del 3.7%. Todos los negocios crecen excepto helados, que como les mencionamos se vio algo afectado por las lluvias en el trimestre. Y ahí crecimientos bastante destacados en el caso de cafés y de alimentos al consumidor. Las ventas de innovación fueron en el trimestre del 21.8%, que es bastante importante. Entonces yo diría, como resumen del trimestre, que son unas buenas cifras, hay crecimiento y nos apalancamos mucho en la innovación y en el crecimiento de los mercados por fuera de Colombia. Al pasar a la diapositiva número 5, podemos ver las ventas acumuladas en Colombia y fuera de Colombia. Tenemos entonces, al cierre del mes de septiembre, ventas en Colombia por 4.046.000.000.000, creciendo el 3.1%. Ven ahí que galletas, chocolates, café, alimentos al consumidor y pastas crecen, y solo helados presenta decrecimiento y cárnicos está prácticamente al mismo nivel. En el caso de galletas, que mostramos un crecimiento del 4.1%, si aislamos el tema de los subproductos y las harinas, crece al 7.4%, que vendría de un volumen creciendo al 3.2% y precios creciendo al 4.1%. O sea, el negocio básico de galletas va bastante bien. Ese crecimiento del 3.1% total del que hablamos en Colombia viene de un aumento de precios del 5.6% y una disminución de volúmenes del 2.8%. Si quitáramos los subproductos, la disminución de los volúmenes sería solo del 1.4% y el aumento de precios del 5%. En cuanto a helados, en este acumulado del menos 5.4%, nuevamente tengo que recordar que el primero y el tercer trimestre tuvimos unas condiciones de clima bastante adversas. En cuanto a las ventas por fuera de Colombia, en este acumulado, registramos un destacado crecimiento de $797.7 millones, creciendo al 5.8%, unas ventas de 797.7 creciendo al 5.8%, que equivalen a 2.345.400 millones de pesos colombianos, creciendo el 1.6%. En este caso, ese crecimiento se ve menor porque la revaluación del periodo comparable es del 4.1%. Pero es una actividad donde acá en el acumulado ven todos los negocios por fuera de Colombia creciendo en dólares. Quiero recordar que en esta comparación estamos excluyendo las cifras de Venezuela, dado que precisamente el año anterior, al cierre del tercer trimestre, fue cuando decidimos contabilizar Venezuela como un instrumento financiero. Esa comparación, entonces, de ahora en adelante ya no tendremos que mencionar ese tema de Venezuela. Entonces, combinando las ventas dentro y fuera de Colombia acumuladas, llegamos al cierre del tercer club a unas ventas de $6.391.400 millones, creciendo el 2.6%. Si incluyéramos a Venezuela, decreceríamos el 0.4%. Quiero recordar que en el Q anterior, ese 2.6% era solo 2%. O sea, venimos mejorando el desempeño comercial. Y si incluyéramos Venezuela, ese menos 0.4%, en el reporte anterior era menos 1.1%. Entonces, en el acumulado, vemos que helados decrece, la causa ya la mencioné, y en el tema de TMLUC, básicamente estamos en ese menos 0.3% por temas que tienen que ver con ese menor desempeño de las exportaciones desde Chile en el último Q, pero principalmente por las tasas de cambio cruzadas. Es entonces, creemos que es un buen desempeño comercial dentro de lo que esperábamos. Las ventas de innovación al cierre de este tercer trimestre llegaron al 20.6%. Los invito a que pasemos a la diapositiva número 7, donde podemos ver en el acumulado cómo queda entonces esa distribución de ventas por región. Las ventas por región llegaron a ser de un 63.3% en Colombia y 36.7% en mercados fuera de Colombia. Hay en el periodo algún aumento en la participación de las ventas fuera de Colombia. La primera geografía es Colombia, donde, como mencionaba, tenemos el 63.3%. La segunda geografía en ventas es Centroamérica, donde tenemos el 9.4%. La tercera es Estados Unidos, donde tenemos el 8.4%. y Chile es la cuarta geografía donde tenemos el 8.1% de las ventas. En cuanto a participación de mercado, que podemos ver en la diapositiva número 8, yo quiero recordar un comentario que hacía en la reunión anterior con inversionistas, donde decía que nosotros vemos esa participación como una fortaleza que nos permite en los momentos donde hay alguna presión sobre la rentabilidad tomar decisiones de precio con afectaciones menores y no significativas sobre los volúmenes que tenemos y sobre las participaciones que tenemos. En el informe anterior les habíamos mostrado una disminución del 1.6% en participación frente a la misma del año anterior. En este informe esa disminución es del 1.4%. O sea, hay alguna mejora también. Y en general podría decir que hay comportamientos mixtos, en el caso positivas, como en el caso de golosinas de chocolate o chocolates de mesa en el negocio de chocolates. Positivas también e importantes en Tres Montes Lucchetti, en café y en papas apilables, y algunas disminuciones en cárnicos, en galletas y en pastas, en café también ligeras, pero que están dentro de lo que esperábamos. Y como lo mencioné, son sacrificios que uno hace en la coyuntura, pero normalmente después con el esfuerzo y la inversión al mercado nosotros aspiramos a recuperarlas y no son significativas de ninguna manera. En cuanto a las materias primas, que pueden ver en la diapositiva número 9, tenemos un comportamiento relativamente estable a nivel general en la canasta de commodities. Si uno entra al detalle, tenemos algunos incrementos frente al año anterior en las fuentes de proteína animal, o sea, en lo que es cerdo, res y pollo, y en café. Hay estabilidad en los trigos y alguna disminución pequeña en cacao. El elemento de costo que más pesa es el material de empaque, el 14.5%, y dentro de las materias primas particulares, el café. Nosotros creemos que hay una relativa estabilidad y estamos aplicando, pues, todas las metodologías que existen, que están a nuestro alcance para manejar este riesgo, gestionar esa volatilidad, combinando operaciones que tienen que ver con hedge, con inventario físico. En este caso, cuando las condiciones de financiación y de costo de las materias primas así lo ameritan, pero creemos que tenemos una muy buena gestión de ese riesgo. Dejando claro entonces el tema de materias primas, le voy a ceder la palabra a José Domingo Penagos para que nos adentremos en el reporte que tiene que ver con la rentabilidad.
Perfecto. Gracias, Carlos Ignacio. A todos muy buenos días. Los invito entonces a ubicarnos, por favor, en la diapositiva número 10 para analizar la rentabilidad de este último trimestre. Antes de referirme a los números en detalle, algunos comentarios generales de contexto. En primer lugar, un muy buen comportamiento de los costos. Si bien es cierto, tenemos presiones en algunas materias primas, especialmente materias primas de las proteínas cárnicas y algo en café. En general, los comportamientos de los costos son muy buenos y buen resultado de nuestras políticas generales de coberturas. Esto nos va a dar unas ventajas que vamos a ver tanto en el trimestre como en el acumulado sobre los márgenes brutos. El segundo sería un control importante sobre los gastos, especialmente gastos de administración y gastos de producción. Van a ver en los distintos estados financieros cómo estos decrecen y decrecen más en unas buenas proporciones. Los gastos de venta, sería el último comentario como de contexto antes de ir a los números, vienen creciendo, pero aquí lo que estamos haciendo es utilizar esa palanca de inversión al mercado, que es lo que consideramos debe hacer una organización como la nuestra en una situación de mercado actual. Entonces, con ese contexto general, ahora sí pasando a los números, en primer lugar podemos observar el EBITDA, el margen EBITDA del trimestre es del 12.2%, es superior al del mismo periodo del año anterior y crece un 3.8%. Entonces, un buen margen con crecimiento es el resultado general. Y hablando por negocio, empezando por el negocio cárnico, tenemos un margen efectivamente por debajo del rango. Aquí tenemos unas presiones importantes, como lo anticipaba ahorita en el contexto general, en las materias primas, en las proteínas, especialmente en la materia prima de res. Esto ha hecho entonces que el negocio tenga unas presiones importantes en el costo, y si a esto le sumamos el efecto de los volúmenes, la capacidad de diluir los gastos fijos es un poco menor y el margen de vida se ubica entonces por debajo del rango de todo el grupo. El negocio de galletas nos presenta un excelente margen, 13.4%, está en la parte alta, crece un 4.4%, tiene un muy buen manejo de materias primas, como mencionaba ahorita, un buen balance en los costos, tiene un balance muy importante este negocio entre su operación local y la operación internacional. Entonces diríamos, es un muy buen resultado en términos de margen, de rentabilidad y con muy buen balance, un sólido balance nos presenta el negocio de galletas. Chocolates, por encima del rango, un margen muy bueno, prácticamente el 15%, 14.9%, continúa con muy buena dinámica, las materias primas siguen dándole la mano al negocio, además de todo el trabajo que ya había hecho, pues eficientando toda su estructura de rentabilidad, lo está capitalizando definitivamente, entonces buen margen y buen crecimiento en el negocio de chocolates. Tres Montes Lucchetti, un margen muy destacado también, un margen del 13%, un crecimiento muy importante del 46%. Aquí, siendo justos con el análisis, también veníamos de un trimestre complejo a finales del año pasado, pero la verdad lo que podría decir uno sobre la rentabilidad de Tres Montes Lucchetti es un muy buen resultado y sobre todo sostenido. En los diferentes trimestres ha ido mejorando y se está sosteniendo el nivel de rentabilidad de Tres Montes Lucchetti. En alimentos al consumir, en café, tenemos un efecto de la materia prima, especialmente el efecto que tiene el crecimiento de la materia prima local sobre su estructura de rentabilidad, hace que se ubique en el rango, pero en la parte baja del rango, es un 12% el margen de vida que nos presenta café para este trimestre. Alimentos al consumidor, seguimos con la estrategia de proteger las transacciones. Aquí tenemos la combinación nuevamente de un negocio local, como es el Corral, y unos negocios de heladerías en Centroamérica y en República Dominicana. Especialmente en Centroamérica, el factor climático ha incidido en los ingresos y, por supuesto, en la rentabilidad del negocio de heladerías que allí tenemos, y esto se refleja también en la rentabilidad consolidada de todo el negocio de alimentos al consumidor. En helados, persiste el tema de las lluvias, lo mencionó ahorita Carlos Ignacio en la sección comercial, primer y tercer trimestre, unas lluvias fuertes, constantes, con un efecto importante sobre sus ingresos, y ese efecto se refleja de inmediato en la rentabilidad, un margen de vida del 10.5%, con un decrecimiento importante con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y finalmente, pastas. La rentabilidad se ve afectada por un mayor nivel de gastos de mercadeo, invirtiendo el mercado en este momento, por eso nos presenta un margen de vida del 7.9%. Entonces, este es el marco general del trimestre. Hablé como en detalle de cada uno de los negocios en este periodo y en el acumulado, que lo podemos ver en la diapositiva número 11, voy a hacer unos comentarios un poco más generales. En primer lugar, resaltar entonces el EBITDA, 800 mil millones de pesos, creciendo al 3% y con un margen inclusive superior al del trimestre, 12.5%, un buen margen y un buen crecimiento sostenidos, venimos mejorando consistentemente cada uno de los trimestres y esto se ve reflejado en el acumulado. Aquí a nivel general podríamos decir que todos los negocios, excepto helados y pastas, están dentro del rango y tenemos aún chocolates, inclusive por encima del rango que nos hemos fijado para todo el grupo. Entonces, eso es un buen resultado general. Unos comentarios generales por negocios pudieran ser que el EBITDA acumulado recoge varios de los elementos pues ya mencionados en el trimestre. Es más, digamos, una consolidación de las tendencias que un cambio específicamente, y aquí se va reflejando en el acumulado. Unos negocios como galletas, chocolates y Tres Montes con muy buenos niveles de rentabilidad, crecimiento en sus magnitudes, unos niveles de control de gasto importantes, cárnicos y helados afectados por los efectos que ya mencionamos en la parte comercial y en el trimestre, y alimentos al consumidor. Nuevamente, el tema de la protección de las transacciones en el trimestre, en los trimestres anteriores, se ve reflejado en su rentabilidad. Y en café, el mayor costo de la materia prima en el mercado local tiene una incidencia que ya mencioné con detalle en el trimestre, pero aquí en el acumulado también se nota, aunque en el acumulado presenta un margen del 13.4% dentro del rango, es más, en la parte alta del rango. En resumen, el nivel de rentabilidad del 12.5% que ya mencionaba, consideramos que es muy positivo dado el ciclo económico que presenta nuestra principal geografía, Colombia. Eso a nivel de detalle, en la parte operativa, en los EBITDAs. Veamos, por favor, en la diapositiva número 12, el estado de resultados del trimestre. Este estado de resultados nos presenta un incremento, como se puede observar, en los ingresos del 0.8%. Al excluir el tema de Venezuela, la comparabilidad con Venezuela, este crecimiento se ubica en el 3.7%. Pero diría que más destacable aún es el tema del costo. Ya di algunas luces en las diapositivas anteriores, pero aquí podemos ver la expansión del margen bruto, 240 puntos básicos. Yo diría que es lo más destacable, la verdad, en este PIG. Ya mencioné, los efectos de la mayoría de las materias primas, el buen balance o el buen comportamiento también de nuestras políticas de cobertura. Hay una expansión importante de ese margen bruto, 241 puntos básicos específicamente, durante el periodo. También lo que les mencionaba en la parte inicial de contexto, aquí se puede ver en números, los gastos de administración y producción tienen una disminución del 2.4 y 7.1% respectivamente. Hay muy buen control de gastos para administrar, esos efectos de los volúmenes y gastos de venta, que también lo mencionaba, aquí lo vemos creciendo al 10%, es nuestra palanca de inversión al mercado. Como les decía, es lo que consideramos francamente que debemos hacer en esta organización, siempre y cuando la ecuación final de rentabilidad se dé, y es lo que consideramos está pasando con la ecuación final de rentabilidad de la compañía, nos está permitiendo hacer esas inversiones al mercado en este momento. Finalmente, entonces, en el trimestre, como lo mencionábamos ahorita, terminamos con 273 mil millones de pesos, margen del 12.2 y con expansión de 20 puntos básicos sobre el año anterior. Algunos de ustedes lo mencionaron en los informes ya publicados durante el fin de semana. Esto en la sección, en la parte alta del PIG. En los posoperativos, lo más destacable es la disminución de los gastos financieros. Tenemos una diapositiva que habla de la deuda. Yo ahorita me voy a referir en más detalle a los costos a los que llegamos en toda la deuda. Y en las conferencias anteriores había mencionado también una actitud muy proactiva por parte nuestra, renegociando y reperfilando este endeudamiento, y también estamos capitalizando la disminución de las tasas de referencia que ha ido bajando el Banco Central. Algunos temas menores como la diferencia en cambio no operativa, ahí observamos principalmente los efectos de nuestras políticas de cobertura hacia la posición cambiaria, y en el impuesto de renta, tanto sus componentes corriente como diferido tienen un incremento del 9.4%, esto muy en línea con el crecimiento de la utilidad antes de impuestos. Finalmente, entonces, entregamos al mercado un resultado neto de 88.579 millones de pesos, creciendo un 8% contra el mismo trimestre del año anterior. Un buen resultado en términos de PIG para el trimestre, con buenos crecimientos en la mayoría de sus magnitudes, especialmente, por supuesto, en las utilidades. En la diapositiva número 13 tenemos el estado de resultados acumulado. Aquí, también voy a hablar un poco más general, ya les hablé en detalle en el trimestre. Nuevamente resaltaría la expansión del margen bruto, es más notoria en el trimestre, 241 puntos básicos. Aquí presentamos 150 puntos básicos de expansión en el margen bruto, resultado de lo que ya reiteradamente pues les he comentado. Pero también se ve en el acumulado este efecto, también se ve en el acumulado el efecto del control de los gastos de administración y producción, lo que ya les mencioné de los gastos de ventas. En la diferencia, en cambio, tenemos un efecto positivo por efecto de las cuentas de capital de trabajo, nuestra estructura de cuentas de capital de trabajo, que nos permite presentar el EBITDA ya mencionado de los 800 mil millones de pesos con un margen del 12.5. En los gastos financieros, muy controlados, aquí vemos un crecimiento del 0.5, en el trimestre inclusive veíamos un decrecimiento del 16%, pero muy, muy controlados definitivamente los gastos financieros. los dividendos, registramos los ingresos de nuestras principales inversiones, como son Sura y Argos, se ven reflejados en el primer trimestre del año. Aquí en el acumulado ya se presenta el número completo. En la diferencia, en cambio, también el efecto de nuestra estrategia de cobertura cambiaria. En fin, un buen control en la parte media hacia abajo del PIG, que nos permite presentar entonces una utilidad neta de 324 mil millones de pesos, creciendo al 3.6%. Un estado de resultados también consideramos para las condiciones del mercado, pues muy sólido en sus resultados en el acumulado. Y finalmente, en la diapositiva número 14, hablar del endeudamiento. Aquí ven cómo terminamos con 2.892.000 millones de pesos colombianos, con un indicador de deuda neta sobre deuda de 2.81 veces. La verdad, el indicador aquí lo pudiéramos calificar como un indicador muy controlado y con tendencia a la baja, prácticamente igual al resultado que tuvimos en junio de este mismo año, con unos costos financieros reduciendo. La tasa todo costo de nuestra deuda para este corte es de 7.37%. Nosotros en diciembre del año pasado habíamos terminado en un 9.5% e inclusive en el tercer Q del año anterior en un 9.92%, casi un 10%. Digamos que la actividad proactiva de esta negociación de las tasas, además de la disminución de las mismas tasas de referencia, nos permite mostrar un buen decrecimiento en los costos financieros de la deuda de todo el grupo, y hemos podido capturarlo al tener una estructura principalmente variable. Cerca del 75-80% de nuestra estructura de deuda es variable, y esto nos ha permitido capturar estos beneficios que nos entrega el mercado para tener un menor costo. Finalmente, les compartimos en esta sección también el CAPEX. Nosotros hemos hablado de 200 mil millones de pesos para este año como gasto de capital. Vamos en 134 mil millones de pesos, y por, digamos, la mecánica que llevan todas estas inversiones, podemos prever que vamos a estar dentro de lo que estamos esperando. Una disciplina de CAPEX fuerte que nos permite apalancar también, junto con el capital de trabajo, el tema de los retornos, además de una buena expansión de margen, nos permitirá entonces cumplir nuestras metas de retornos en el futuro. Con esto terminamos esta sección de rentabilidad de endeudamiento y doy nuevamente paso a Carlos Ignacio para que nos comparta sus perspectivas para lo que queda del año y el 2018.
Gracias, José Domingo. Entonces, sí, me voy a referir en las perspectivas ya no solo a un trimestre que nos falta del año, sino me voy a extender, lo que voy a decir es, comprende también el primer semestre del año entrante. Nosotros prevemos que continuará una recuperación gradual del consumo en Colombia. En realidad se ha venido dando, tal vez un poco más lento de lo que la mayoría de los actores en el mercado esperábamos, pero en nuestro caso se ha ido dando y creemos que va a seguir así hacia adelante. Igualmente vemos una inflación moderada, muy cerquita a los rangos deseados por el Banco de la República en Colombia. Y dentro de Colombia también una tasa de cambio muy cercana a los 3.000 pesos, con alguna volatilidad. Pronosticamos también tasas de interés moderadas, tengo que decir moderadas, después de que ya han bajado bastante, como lo mencionaba José Domingo. Y en cuanto a la comercial, creemos que continuará un sólido crecimiento en lo internacional. Como ustedes ven, les hemos contado sobre en qué geografías hace presencia Grupo Nutresa. Creemos que el año entrante va a ser un buen año para Centroamérica, que es la segunda geografía, con crecimientos del PIB bastante interesantes. Estamos optimistas también con Chile y con la presencia nuestra en Estados Unidos. Entonces creemos que continuará un sólido crecimiento internacional y un comportamiento estable en commodities, donde el tipo de gestión que hacemos de este riesgo de volatilidad nos permite, vía inventarios físicos y hedge y negocios donde se cubren rangos de precio de esos commodities, eso nos permitirá culminar este año dentro del rango deseado e iniciar bien el 2018. Entonces, ese es el comentario que puedo hacer sobre lo que falta, y le cedo la palabra entonces a Catherine para que administremos nuestras preguntas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que tenemos la opción del chat del webcast para recibir sus comentarios e inquietudes, los cuales estaremos leyendo de forma literal. Para iniciar, voy a dar lectura de dos preguntas que tenemos a través del webcast. Las realiza Florian Garrett de Alquity y son las siguientes. Según las oportunidades que ustedes ven, ¿dónde irán los flujos de caja en el futuro entre disminuir la deuda, crecimiento inorgánico, en CAPEX o dividendos? Y la segunda formula, para los CAPEX y M&A, ¿dónde ven más oportunidades entre divisiones y países?
Bueno, primero que todo, muchas gracias, Florian, por la pregunta. Y voy a proceder a responderla. A ver, en cuanto al CAPEX, primero. Venimos haciendo dentro de los planes de mejora de los retornos a la inversión una administración muy juiciosa de CAPEX. Como ustedes ven, este año vamos a culminar en un nivel que es muy inferior comparado con el promedio de los 5 años anteriores. Y creemos que podemos seguir en niveles moderados de CAPEX el próximo año. No creemos que tengamos como grandes inversiones de CAPEX. Vamos a seguir fondeando proyectos que tengan que ver con innovación y productividad, que generen retornos, y no prevemos en CAPEX que ahí vayan los flujos que se liberen en el futuro. En cuanto a dividendos, nuestra acción tiene un yield adecuado cuando uno la compara con actores similares en el mercado en Colombia. Entonces, siempre nos preocupamos porque el inversionista tenga un retorno bueno cuando combine la valorización y los dividendos. Y creemos que el nivel de yield que tenemos es el apropiado y no prevemos que haya como una salida extraordinaria de nuestros flujos. Entonces, las fuentes que quedan tienen que ver principalmente con la disminución de la deuda y el crecimiento inorgánico. Y las dos las vamos a aplicar. Y realmente, cuando uno disminuye la deuda, lo que hace también es aumentar el firepower para poder hacer más inorgánico y poder seguir en ese camino de crecimiento rentable que hemos declarado como objetivo en Grupo Nutresa. En cuanto al CAPEX y al M&A, la parte final de la pregunta, ya respondía que el CAPEX lo vamos a dedicar principalmente a lo que tenga que ver con las innovaciones que sean efectivas, que se puedan ver en los estados de resultados, y lo vamos a hacer también en productividad, en proyectos que aumenten nuestra productividad y competitividad. Frente a M&A, realmente nosotros hemos declarado una región estratégica y vamos a dedicarnos principalmente a esa región. Hemos mencionado que ahí está la comunidad andina, está Chile, Centroamérica y el Caribe, algunos mercados de Estados Unidos. Nos llama también el interés, el M&A que esté muy relacionado con salud y nutrición, que es un frente permanente de desarrollo para Grupo Nutresa y donde estamos decididos también a asignarle las personas y los recursos económicos que se requieran para seguir creciendo. Esa es mi respuesta.
Perfecto. Vamos a seguir con una pregunta de Lucas Cipicia de Goldman Sachs, quien nos pregunta, Can you please comment on the drivers of market share trends in Colombia, which has been hedging down?
Sí, con mucho gusto. Grupo Nutresa tiene unas posiciones muy destacadas en las categorías donde actúa en Colombia. En nuestra compañía tenemos desarrollados todos los modelos de elasticidad, precio, demanda para cada categoría y hay que decir que esas elasticidades son diferentes para cada categoría, cada SKU, cada canal y cada geografía. Entonces, lo que hemos hecho en el 2016 ha sido principalmente aplicar esas metodologías para hacer los incrementos de precios que permitieran mantener unas rentabilidades adecuadas con la menor afectación posible de los volúmenes. Entonces, lo que hay ahora es una transición planeada, pensada, donde decidimos tocar los precios el año anterior. Este año los movimientos han sido muy pocos, y que iban a producir unos efectos temporales en la participación, que son los que estamos viendo ahí. En Colombia hay libre competencia, nosotros actuamos en un mercado donde hay competidores en todas las categorías, al igual que en el resto del mundo hay una transformación de los canales, y nosotros lo que hacemos es actuar. Como mencionaba José Domingo Penagos ahora en su exposición, le estamos invirtiendo al mercado, estamos siendo agresivos en la parte comercial, porque la idea es tener crecimiento rentable, no uno de los dos, es crecer y tener una EBITDA y unos retornos sobre la inversión adecuados, y por eso estamos atravesando esa situación que, como mencioné, aspiramos a revertir en el futuro sin mayores sacrificios de participación.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Seguimos con una pregunta de Leonardo, de la empresa LT. ¿Qué espacio en nuevos negocios o mercados prevén para Tres Montes Lucchetti? Y la siguiente pregunta, ¿cuál fue el impacto que presentó la normativa de etiquetado en Chile para esta compañía?
Bueno, Tres Montes Lucchetti es una plataforma muy importante para Grupo Nutresa en el Cono Sur. Cuando Grupo Nutresa llegó a Tres Montes, estaba pensando obviamente en Chile, pero también en el resto de mercados al que se puede acceder desde Chile, dado que es un país que tiene, es uno de los países con mejores tratados de libre comercio en la región. En Tres Montes Lucchetti hay ya bastantes categorías. Participamos en las bebidas en polvo, participamos en las pastas, en café soluble, en papas apilables, en sopas y postres preparados, en gelatinas, pero es una geografía donde todavía podemos extender otras categorías y lo iremos haciendo gradualmente en el momento que estratégicamente sea lo más adecuado. Al igual que yo mencionaba ahora el tema de salud y nutrición como una oportunidad para Grupo Nutresa, en Chile también lo es. Y vemos a Tres Montes como un brazo importante de Grupo Nutresa en la región y vamos a seguir muy activos y vamos a seguir haciendo lanzamientos e innovaciones desde Chile. En cuanto a la norma de etiquetado, yo quisiera arrancar con una declaración que es más amplia, no solo de Tres Montes, sino de Grupo Nutresa. Cuando aquí hemos hablado de la gestión de riesgos en Grupo Nutresa, hemos dicho que hay tres grandes riesgos. El primero es la volatilidad de los commodities. El segundo tiene que ver con los cambios en las normas, especialmente los que tienen que ver con salud y nutrición. Y el tercero tiene que ver con la turbulencia del entorno, no solo de competidores, sino de canales. En este caso, el tema de etiquetado cae perfectamente en el segundo paquete de riesgos. Yo creo que estas normas van a seguir cambiando en toda la región. En el caso de Chile hubo algunas dificultades, especialmente en la gestión de los inventarios. Esa dificultad no fue solo para Tres Montes. Recuerden que este es un país donde los grandes supermercados tienen un porcentaje muy grande de las ventas y el tema de la codificación con los empaques, de la gestión de los inventarios, trajo retos muy grandes y de pronto puntualmente, mientras se dio la transición, hubo que dar de baja algunos materiales de empaque o algunos productos en niveles superiores a lo que tradicionalmente había. El consumidor también vive una transición para entender y interpretar esos nuevos empaques, pero yo diría que estamos en esa fase. Es un cambio que no fue solo de Tres Montes, le pasó a todo el mercado y nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible. Nosotros creemos que la gestión de esos riesgos que tienen que ver con la salud y la nutrición son parte de las responsabilidades de nuestros negocios en todo el mundo. Y tratamos de aprender, de mejorar, tenemos un centro de investigación propio para hacerlo mejor y creemos que lo superamos de buena manera. Creemos que Tres Montes Lucchetti lo hizo mejor que muchos de los pares y queremos hacerlo mejor cada día.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Por ahora damos paso a las preguntas que tengamos a través del audio y volveremos más adelante con preguntas adicionales que nos formulen a través del webcast.
Agradecemos su atención. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. a todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor oprima asterisco y luego uno en su teléfono. Si usted está usando el teléfono de altavoz, levanta el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, oprime asterisco y luego uno en su teléfono. Tenemos al señor Andrés Soto de Santander.
Muchas gracias por el espacio para las preguntas. Mi pregunta tiene que ver con los precios en Colombia. Carlos Ignacio comentaba, este año la variable precio no se ha prácticamente tocado en la mayoría de las categorías. Y al mismo tiempo lo que se ve es que la rentabilidad sigue presionada por debajo del punto medio del rango objetivo. ¿Cómo ven ustedes el entorno, tanto en términos de la mejora en el consumo como en el entorno competitivo, para empezar, bien sea en el cuarto trimestre del 2017 o en el 2018, a hacer nuevamente incrementos en precios?
Andrés, muchas gracias por tu presencia en la conferencia y por la participación. Me voy a referir primero a cómo vemos el entorno, que es el comentario que hacías. Pues básicamente hay tres formas de verlo. O sea, desde las cifras nuestras en Grupo Nutresa, como yo lo mencioné en la primera parte de la conferencia, nosotros vemos una recuperación gradual, todavía con alguna caída en volúmenes, pero menos caída que antes, y esa es una primera fuente de información. Hay otras dos mediciones interesantes. Una es el índice de confianza del consumidor que calcula FEDESarrollo, que es un think tank muy respetado, y donde lo que se mira más es una opinión o una predisposición a gastar. Ese índice todavía continúa en Colombia en el negativo, pero igualmente es menos negativo que al comienzo del año. O sea, uno ve la gente todavía con algún nivel de pesimismo, pero menos que antes, donde también se ve alguna recuperación. Y el otro índice calculado por terceros independientes es el que calcula Radar, que con una encuesta mide el gasto de los hogares sin servicios financieros. Y ese índice ha mostrado en los últimos 3 meses valores positivos. O sea, según, si uno combina esas tres, lo que yo creo que tenemos es una recuperación gradual a un gradiente tal vez inferior al que todos quisiéramos, pero que se va a ir dando. Segundo, sobre la rentabilidad. Es cierto que el EBITDA que tenemos está por debajo de la mitad del rango deseado en Grupo Nutresa, pero como lo decía José Domingo, está por encima del año anterior. Incluso el trimestre tuvimos rentabilidades superiores a igual trimestre de 2016. Yo creo que tenemos algunas categorías sólidas, con una situación de commodities que permiten que sigan siendo muy rentables. Hay otras que están más retadas, y lo que vamos a hacer de nuestro lado es seguir siendo muy prudentes en la gestión de los precios. Yo no voy a decir que no vamos a hacer ningún aumento, pero vamos a ser súper prudentes para que al hacerlas los volúmenes tengan la menor afectación posible. Anticipo que en el tema de alimentos al consumidor, nuestra estrategia va a ser seguir protegiendo las transacciones. Ustedes vieron que tuvimos en el último Q unos crecimientos bastante interesantes. Y mientras la rentabilidad, la ventaja de tener una canasta de categorías es que se puede hacer esa gestión. Viste que también tenemos algunas que están por encima del promedio deseado en el rango. Entonces uno puede hacer esa gestión del portafolio de categorías buscando siempre un adecuado retorno. Entonces, en resumen, lo que vemos es recuperación gradual del consumo en Colombia y gestión prudente de precios, donde seguramente habrá algunas categorías donde se toquen los precios, pero vamos a ser súper prudentes para tener la menor afectación posible al volumen. Gracias, Andrés.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. La pregunta entonces sería, esa prudencia en el incremento de precios, ¿está más dado porque todavía se percibe el consumo débil o es por presiones competitivas?
Son las dos, porque realmente, digamos, si estamos apenas en esa recuperación, aumentos demasiado altos pueden llevar a contracciones de categorías, y en este caso el consumidor es libre y puede haber traslado entre categorías. O sea, hay alimentos que compiten no solo con su categoría, sino con sustitutos adyacentes. Y lo que queremos hacer ahí es que la gente no se pase a otras que pueda juzgar de mejor relación precio-valor. Queremos que nos prefiera.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta.
Gracias, Andrés.
Ahora tenemos el señor Sergio Matsumoto de la empresa CETI.
Hola, buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo y Caterine. Mi pregunta es sobre los márgenes de EBITDA para el grupo el año próximo. Con las tendencias de commodities estables y también el tipo de cambio, ¿podrías haber un mayor crecimiento en su margen con ventas positivas en Colombia? Esa es mi primera pregunta.
Sí, Sergio, yo apelaría, digamos, a la tendencia. Siendo muy prudentes con el guidance, que somos muy prudentes en ese sentido, venimos mejorando en los márgenes de EBITDA y nosotros pensamos que esa tendencia se debe mantener hacia el 2018. Ponerle un número preciso, sabes que no es muy prudente, pero sí apelando a la tendencia, pensamos que tienden a mejorar.
Okay. Y mi segunda pregunta es sobre estos gastos de ventas que aumentaron más que las ventas. ¿Nos pueden dar algunos ejemplos de las actividades específicas que hicieron para estas inversiones en el mercado? Y este porcentaje de las ventas de gastos, ¿es un nuevo nivel o podría bajar en los próximos trimestres?
Bueno, mira, lo primero que yo te diría con respecto al gasto de ventas es, mirando el acumulado, este es un gasto que crece el 6.9%. Sí es cierto que no va en línea con el crecimiento de ventas, pero es un poco más que la inflación. Tiene la inflación más unos puntos. Entonces, en sus bases, es un gasto que nosotros percibimos controlado, obviamente al compararlo contra un nivel de ventas decreciendo al 0.4, pues digamos se ve muy superior. Pero en sus bases tiene un control en todos sus temas fijos y los ejemplos concretos que te pudiera dar es todas las inversiones que van justamente a las marcas, a las categorías, al mercado. Como pudiste ver, por ejemplo, nosotros hicimos unas campañas publicitarias en alimentos al consumidor que no habíamos hecho en el pasado. Con respecto a todos los gastos que van a soportar las marcas, la inversión al mercado para que las marcas estén muy bien soportadas en estos momentos, digamos, de consumo. Todo lo que tiene que ver con inversiones al mercado.
Sí. Gracias.
Okay.
Tenemos al señor Felipe Ucros de la empresa Scotiabank.
Muchas gracias por el espacio para preguntas. Aquí ya le respondí a Luca, pero andaba un poco en el tema de las participaciones en el mercado. Cuando se enfoca uno en las focalizados en segmentos de cárnicos y galletas, donde obviamente no, muy pequeño. Es una decisión un poco estratégica, categorías donde tal vez sacrifico un poco, que no importa tanto. Según un poco que ver con los datos, respondieron ahí un poco Sergio sobre este tema, pero cuando uno desglosa un poco los gastos, creo que hay un poco de evidencia que ya está focalizado un poco hacia beneficios de empleados. En gas, tiene tanto que inflación y si le sí, qué tan puede ser eso y qué tantos chances hay de volver a contraer un poco. Gracias.
Felipe, qué pena, pero la pregunta la escuchamos muy cortada. Yo te pido el favor, nos la puedes escribir por el chat y mientras tanto atendemos un colega y la retomamos enseguida. Sí. ¿Es posible? Porque no la logramos entender bien.
Silvia, continuamos por favor con la siguiente pregunta y ya volvemos.
Tenemos al señor Jairo Azuelo de Empresa Bancolombia.
Sí, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera es relacionada con el costo de materias primas y quisiera que ustedes me dieran un poquitico de color sobre cómo están viendo principalmente el tema de carne de res. Es que ustedes durante la llamada y durante incluso trimestres anteriores nos han contado que se ha presentado como un cambio estructural. ¿Cómo ven ustedes el impacto de esta materia prima más de cara a 2018? Porque vemos que es uno de los factores que ha tenido pues como bajo presión el tema del negocio cárnico. Y la segunda pregunta es frente a alimentos al consumidor. Si ustedes, tenemos dos impactos. Uno es la materia prima cárnica que puede estar afectando el negocio en Colombia del corral y los otros restaurantes. Pero por el otro lado tenemos el tema pues de todo el tema ambiental pues y de clima en Centroamérica. Si ustedes nos podían contar de pronto cuál de los dos tuvo un impacto mayor en la rentabilidad de ese negocio durante el trimestre o si nos podían contar un poco más sobre cómo ha sido el comportamiento en Colombia versus cómo ha sido el comportamiento en Centroamérica, como para detallar un poco más por cuál de los dos lados vino de pronto el impacto más fuerte en rentabilidad durante el trimestre. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jairo, y con mucho gusto tomamos las dos preguntas. A ver, primero, sobre el comportamiento de la carne de res en Colombia. Lo primero es que uno, cuando uno se mete en profundidad al tema de la ganadería en Colombia, hay que reconocer que hay algunos ciclos y que de forma recurrente cada algunos años en Colombia hay alguna baja en el tamaño del hato ganadero. Y aparentemente estamos atravesando uno de esos ciclos donde hay una menor disponibilidad de ganado en pie, y esto ha ocurrido antes y el país ha sido capaz de recuperar ese nivel. Segundo, si uno mira con la apertura de nuevos mercados para Colombia, dado que se superó adecuadamente esa crisis que hubo con la fiebre aftosa y ya esos mercados, la mayoría de ellos están abiertos nuevamente, lo que uno tiene que decir es que apareció de forma permanente, yo no creo que desaparezca, una fuente adicional de recursos para el sector ganadero, que son las exportaciones de ganado en pie o de carnes rojas, y que eso crea alguna presión alcista en el mercado. Lo que ha pasado durante el año es que el precio de la res ha tenido un nivel estable alto, que cuando yo digo alto no es más alto que en el resto del mundo, lo que pasa es que tradicionalmente Colombia tenía unos precios que estaban por debajo del promedio internacional. Esa aparición de esos mercados de exportación para Grupo Nutresa es una amenaza y una oportunidad. ¿Por qué oportunidad? Porque pueden ver cuando dijimos cuánto eran las ventas de exportaciones, las ventas internacionales del negocio cárnico, también estamos exportando carnes finas. Y ese ha sido un mercado que se suma a lo que hacemos en Panamá con la empresa que tenemos en Panamá para productos cárnicos. Entonces, lo que yo diría es que estamos atravesando un ciclo de baja disponibilidad de ganado en pie en Colombia, todos esos ciclos se revierten normalmente. Colombia como país tiene una gran oportunidad de aumentar el hato ganadero y de hacerlo de forma productiva, tiene mucha tierra suficiente, hay que aumentar la productividad en el campo para que esto se pueda hacer de mejor manera, y nosotros estamos muy activos. Habíamos hecho hace un tiempo una integración vertical con la adquisición de una central de sacrificio que ha operado muy bien y que nos permite ser aliados de los ganaderos en distintas regiones para poder tener el abastecimiento que necesitamos para el negocio de alimentos al consumidor y para el negocio cárnico. ¿Qué creemos del abastecimiento de carne de res hacia el futuro? Yo creo que el precio va a mantener alguna relativa estabilidad en niveles similares a los que tenemos hoy. No creemos que vaya a bajar mucho, tampoco creemos que vaya a subir mucho, y nosotros vendremos actuando de la mano con los ganaderos, tratando de mejorar la productividad para manejar esa variable. Es un trabajo que tenemos que hacer en carne de res similar a lo que históricamente hemos hecho en cerdo, que digamos al comienzo no teníamos ninguna presencia y finalmente nos volvimos más activos y la variable se maneja. Entonces, eso vemos en res. En cuanto a alimentos al consumidor, cuando reportamos alimentos al consumidor, es la combinación de las heladerías en el Caribe con Bon, de lo que hacemos en Centroamérica con Pops y lo que hacemos con los restaurantes que compramos alrededor del Corral en Colombia. El negocio de Caribe tuvo un muy buen trimestre, incluso pues no nos lo preguntaron, pero el tema de los huracanes, la afectación fue mínima y tuvimos muy buen crecimiento en ventas y muy buena rentabilidad. Como lo mencionó José Domingo, tuvimos en Centroamérica sí un periodo más lluvioso de lo normal que llevó a que tuviéramos ventas y rentabilidades por debajo del promedio histórico, y en Colombia tuvimos muy buenas ventas en las marcas principales, en las marcas más fuertes de nuestros restaurantes, y tuvimos alguna presión, como tú lo mencionabas, Jairo, en las materias primas. Entonces, cuando ves la rentabilidad, digamos que sí es cierto que hay dos impactos, uno por el lado de las materias primas, otro por el lado de la rentabilidad en Centroamérica de las heladerías, y yo le sumaría que hay algunas variables de los restaurantes en Colombia que están asociadas a la inflación, y la inflación del año anterior había sido muy alta y pudo afectar algo los aumentos en mano de obra y en algunos arrendamientos, pero es algo que, como yo mencionaba ahora, con menores inflaciones tendrá otra cara en los próximos periodos. Yo creo que eso te puede dar como más color alrededor de alimento al consumidor, donde queremos seguir creciendo de manera rentable, pero la prioridad en los restaurantes es no disminuir los tickets, el número de transacciones.
Perfecto, doctor, muchas gracias.
Gracias, Jairo.
Silvia, si me permites, voy a formular la pregunta de Felipe Ucross, ya que no le pudimos entender por el audio. Leo literalmente. Cuando miro el desglose de gastos, parece que además del esfuerzo comercial, vienen en rubros como beneficios a empleados, transporte y arrendamientos, que tienden a ser rubros que al subir no vuelven a bajar. Me imagino que el principal motivo de esos incrementos es la inflación del año pasado. Y también, ¿creen que se pueda reducir estos gastos o tenemos que esperar que el crecimiento de ventas vuelva y los diluya? Adicionalmente, hay una segunda pregunta que habla de alimentos al consumidor y leo literalmente. En alimentos al consumidor estamos viendo que las ventas tuvieron un crecimiento muy fuerte y a pesar de que el margen no se ha recuperado, parece que hubiera indicios de una recuperación. ¿Pueden discutir esto un poco más, por favor?
Bueno, si quieres yo tomo la primera. Inclusive en parte ya Carlos Ignacio al final de su última respuesta habló de esto. En efecto había un impacto por la inflación del año anterior. A esta misma época teníamos prácticamente el doble de la inflación y digamos parte de ese crecimiento de los ingresos viene de esa base inflada del año anterior. Pero definitivamente esos gastos de ventas irán disminuyendo en la medida en que los volúmenes vayan llegando. Esa parte fija, esa estructura fija, necesita que esos volúmenes vayan creciendo para irse diluyendo. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando en todos los frentes de productividad con respecto a estos gastos, pero vuelve, digamos, la premisa que les decía desde el principio de la conferencia. Este es un momento de mercado importante para invertir en las categorías y en nuestras marcas. Pero el efecto matemático de una nueva inflación sí tiende a mejorar este rubro al futuro.
Bueno, y en cuanto a alimentos al consumidor, algo mencioné ya en la pregunta anterior, pero vuelvo a recoger como la pregunta para poderla abordar completa. Les decía que tuvimos en el Caribe un muy buen trimestre, crecimientos destacados, muy buena rentabilidad y prácticamente ninguna afectación por el tema de los huracanes en esta región. Tema afortunado. Segundo, mencionaba también una dinámica en ventas y rentabilidad por debajo del promedio histórico en Centroamérica por altos niveles de lluvia. En cuanto a Colombia, es cierto, Felipe, tuvimos un muy buen crecimiento en las marcas principales, que yo atribuyo a la estrategia que venimos aplicando de gestionar la asequibilidad, creando unas capas de entrada para que el consumidor tenga la posibilidad de ir y probar los productos y tener escalas diferentes de propuestas de valor para el consumidor. Incrementamos nuestra actividad de comunicación, tratando de que el consumidor entienda muy bien todas las opciones que tiene, usando medios que antes no se habían usado en estas empresas. Y por último, trabajamos mucho en nuevas formas de llegarle al consumidor, una estrategia más agresiva de delivery y de digital. Y la combinación de eso muestra las cifras que viste, que sí, tienen un buen desempeño frente a los trimestres anteriores. Entonces, lo que hemos hecho ha sido privilegiar la llegada al consumidor, ser, como mencionaba, muy cuidadosos en los precios, incluso diseñar como autopistas de llegada a distintos niveles para que el consumidor siempre tenga alguna opción en los restaurantes, y ha dado un buen resultado. Ese es, en resumen, lo que hemos hecho en alimento al consumidor.
Muchas gracias. Silvia, continuamos con las preguntas por el audio, por favor.
En este momento tenemos al señor Rodrigo Torres, de la empresa Valor en Visiones.
Buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad. Tengo dos temas para consultar. El primero es, si me pueden contar, el plan de inversiones de este año, cómo va en cuanto a ejecución y cuál es la proyección de ese plan de inversiones para el 2018. Y el segundo tema es, quiero saber cómo está el grupo en cuanto a productos que se están ofreciendo en las cadenas de descuento, como por ejemplo de Uno y Justo y Bueno en Colombia. ¿Cómo está la participación del grupo en esos mercados que le están quitando cierta participación a los grandes distribuidores, como son las grandes superficies como Éxito y Jumbo en el mercado colombiano? Muchas gracias.
Rodrigo, tomo la primera sobre el plan de inversiones de este año. Nosotros tenemos un presupuesto de 200,000 millones de pesos colombianos, y al cierre de este último Q llevamos 134,000 de esos 200,000 millones. Como mencionaba ahorita Carlos Ignacio, nosotros venimos en una política de disciplina de CAPEX importante que empieza este año, y usualmente nosotros compartimos, digamos, el presupuesto del año en la primera conferencia, y lo haremos en la primera conferencia del 18. Pero si te pudiera adelantar algo también, refiriéndome a algo que mencionó también Carlos Ignacio ahorita, y es que ese tema de política, de disciplina de CAPEX, no solo es para el 2017. Creemos que en los años por venir nosotros podemos seguir con esta disciplina de CAPEX, y será una inversión muy en consecuencia, muy con esa tendencia. El número preciso te lo compartimos al principio del año siguiente, pero siguiendo la política de disciplina de CAPEX que implementamos este año. No es un año coyuntural, ya pensamos que esta es una capacidad estructural que tenemos en el grupo.
Bueno, y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, cuando yo mencionaba el riesgo de turbulencia, incluía pues los cambios que haya en canales. Es cierto que en Colombia, en los últimos años han venido teniendo presencia importante las tiendas de hard y soft discount, tipo de Uno, Justo y Bueno, Ara, y otras que hay con características similares. Nosotros vemos estos actores con respeto, son actores importantes. Nuestra presencia allá, vendemos en todos, no todas las referencias, porque en algunos de ellos su política de marca blanca no lo permite, pero tenemos ventas importantes en estos canales. No hay una medición oficial sobre participación, dado que una de las características de ese canal es que ellos no permiten ser medios directamente y hay que hacerlo vía indirecta, que tampoco es una cosa rara, porque de cierta manera cuando uno mira otros canales como el institucional, el industrial, las ventas por catálogo, las ventas por vending, ninguno de esos normalmente es medido vía Nielsen oficialmente, sino que se mide indirectamente. Nosotros lo que hemos visto a través de los análisis que son públicos es que estos actores han venido tomando una posición inicialmente vía expansión y mayor cobertura, y han venido ganando entre un 7 y un 10% del mercado total de consumo masivo en Colombia, muy apoyados principalmente en lo que es con categorías que tienen que ver con personal care, home care, lácteos y en algunos temas de cárnicos. Hay otras categorías donde son menos activos, los vemos con mucho respeto, no son enemigos de Grupo Nutresa, nosotros queremos ser el mejor proveedor de todos los canales, pero en el caso en que no podamos tener nuestros productos ahí, pues normalmente en Colombia hay más de 250 mil pequeñas tiendas y hay muchas tiendas que geográficamente comparten cobertura y tenemos programas de desarrollo de otros canales que permiten llegarle al consumidor. Entonces son actores, resumiendo, actores importantes, los respetamos, vendemos en muchos de ellos, en donde tenemos posiciones importantes, tratamos de crecer y de avanzar. Por nuestra política interna no hacemos marcas blancas para ningún establecimiento comercial cuando ya tenemos posiciones de marca en la región donde actúen. Y lo que creemos es que son un actor más que se debe estabilizar y deben llegar a una fase también donde generen retornos, y ese es el momento donde se definirá también cuál es la participación que tomarán, y nosotros seguiremos buscando todas las formas de llegar al consumidor con una mirada de omnicanal. Gracias, Rodrigo.
Ok, muchas gracias a ustedes.
En este momento no tenemos más preguntas.
Perfecto, gracias. Continuamos con tres preguntas adicionales que tenemos por el chat del webcast. Dos preguntas de Flora and Gary de Alcuri, y leo textualmente. ¿Están satisfechos del ROIC en todos los países y todas las divisiones? ¿Qué pueden compartir sobre nuevas acciones de productividad para incrementar el ROIC, el impacto y el plazo? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el hurdle rate cuando toman decisiones operativas o de inversión?
Bueno, Florian, gracias por la pregunta. Yo aquí también apelaría al concepto canasta. Nosotros pensamos que tenemos la canasta adecuada de retornos. Aquí un poco más que las geografías obedece a los momentos o a la curva de los negocios dentro del grupo, es decir, negocios más maduros y las adquisiciones. En algunas conferencias anteriores les compartía cómo el impacto que tienen las recientes adquisiciones es cerca de 200 puntos básicos en el ROIC del todo el grupo. Pero esas adquisiciones son las que nos van a permitir tener una pendiente de crecimiento para lograr los objetivos que nos hemos trazado de retornos, que son muy agresivos si tomamos en cuenta la base de la cual partimos. Entonces, nuevamente, es un tema de canastas y tiene un impacto importante por las adquisiciones que irá llenando ese espacio en el futuro. Con respecto a las métricas de los retornos, nosotros mínimo debemos superar, nosotros hemos fijado llegar a un 13% en el 2020, pero hay una meta volante muy importante que es superar el costo de capital. Sin lo que les decía ahorita, sin esos 200 básicos ya estaríamos ahí, pero definitivamente estamos a ese número de por lo menos llegar al costo de capital. Entonces, para que esa matemática nos dé, nosotros a los nuevos proyectos orgánicos especialmente les debemos pedir unos retornos inclusive superiores a la meta que tenemos para todo el grupo, para que todo ese promedio, digamos, se vaya consolidando. Entonces, no damos un número específico, pero con eso ustedes pueden hacer la matemática. Son retornos iguales o superiores a la meta que nosotros tenemos a largo plazo, para que esos orgánicos más la pendiente de crecimiento de las adquisiciones nos permitan llegar a la meta en el año que nos hemos fijado.
Muchas gracias, José Domingo. Y la última pregunta la formula Sebastián Mejía, de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Cómo es la composición de su apalancamiento y cómo planean administrarlo en el mediano plazo?
Bueno, también como les mencionaba ahorita, es una estructura principalmente variable. Cerca del 75-80% de la deuda está entre IBR, DTF, IPC. Una vida media del orden de 3.3 años, más concentrado en el medio, la verdad que en el corto y el largo plazo. Es una estructura que principalmente está con deuda corporativa. Tenemos también en el mercado de capitales unos bonos en Colombia y en Perú que computan cerca del 15% del total del endeudamiento. Y les doy estas métricas para decirles que en el futuro nosotros esperamos una estructura muy similar a la que tenemos ahora, que ha mostrado que por su flexibilidad se puede adaptar muy rápido a las nuevas condiciones de mercado. Entonces, una estructura muy variable que permanecerá muy adaptada a la generación de los flujos de caja hacia el futuro, con muy buenas condiciones, consideramos, de flexibilidad que nos permiten adaptarnos a largo plazo. Yo trabajaría con una métrica muy similar a la que tenemos hoy en día.
Muchas gracias, José Domingo. Con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del tercer trimestre del año 2017. Agradecemos a todos su participación, sus preguntas y su interés en Grupo Nutresa, y les recordamos que la línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas está disponible para ustedes en el momento que lo requieran. Les deseamos a todos un feliz día y una feliz semana. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu participación en este evento. Pueden desconectarse ahora.